Stand Up, el programa que te pone en pie.
Muy buenas a todas y a todos a un nuevo programa de Stand Up, el programa que te pone en pie. Hoy traemos a una invitada especial, a María José Benítez Yesquén. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien. Y un servidor, Pablo Rodríguez, que me encuentro como técnico. Majo, ¿qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar del ensayo de Audre Lorde, Los usos del erotismo como poder.
Wow. Hay que desgranar primeramente ya los usos del erotismo como poder, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que ya seguramente a algún oyente la habrá saltado, ¿no? De decir, ¿cómo que los usos del erotismo? O sea, y como poder. O sea, es un contexto bastante, una expresión bastante, digamos, que suena bastante abstracta, pero seguramente que lo vamos a desgranar bien y lo va a comprender la gente.
Vale, pues yo primero quisiera presentar a Audre Lorde,
vale,
que para mí es una mayora y es de mis personajes favoritos en la historia. Ella fue una de las voces más poderosas y transformadoras del feminismo del siglo XX. Fue poeta, ensayista, activista feminista, lesbiana, una mujer negra caribeña estadounidense. Desde muy pequeña encontró la poesía como una forma de sobrevivir y expresar lo que el mundo no quería escuchar. Ella decía que había aprendido a leer y escribir antes de hablar. Lorde no solo fue una poeta brillante, sino una teórica y activista interseccional antes de que el término interseccionalidad existiera. Su escritura combina poesía, teoría feminista, conciencia racial, deseo, maternidad, cuerpo, enfermedad y el erotismo como un poder político. Ella denunciaba que el feminismo blanco ignoraba las experiencias de las mujeres negras, lesbianas o pobres. Por eso su voz es esencial en el surgimiento del feminismo negro y del feminismo interseccional.
Qué bien, qué bien. Pues, ¿cómo tú te enteraste de la figura de Audre Lorde? ¿Cómo la conociste? O sea, ¿cómo conociste su obra, sus ensayos?
Pues justamente este fue el primer ensayo que tuve en mis manos para acercarme a esta gran mujer y la conocí mediante Mujeres Negras. Cuando llega la vida, yo como mujer negra, llegó un momento en el que no tenía amigas negras. Y una de ellas en la universidad fue puente para introducirme en el colectivo afrofeminista y ahí llega Audre Lorde.
Sí, porque no lo he comentado antes, vienes de Cali, Colombia.
De Cali, Colombia. Pero soy hija del Pacífico colombiano, que es una de las cunas de la afrocolombianidad.
Wow. Y en la universidad, ¿qué estuviste? En la Universidad del Valle, ¿no?
Estuve en la Universidad del Valle, sí, estudiando lo que aquí se llama pedagogía social.
Uh-huh.
Y es ahí donde converjo con muchas mujeres negras que se piensan y construyen el mundo desde una mirada antirracista. Y son ellas las que me introducen a Audre Lorde y a otras mujeres negras que son referentes para nosotras.
Genial, genial, qué interesante, Majo. Pues yo te quería preguntar un poco por qué este tema, por qué este asunto.
Bueno, yo creo que estamos en un momento bastante crucial donde estamos viendo a mujeres negras llegar a espacios que históricamente no han ocupado. Las mujeres negras las estamos viendo en las calles, en la política, en el arte, en todas partes. Y en 1978, cuando Audre Lorde escribe este ensayo, lo hace haciendo una crítica a ese feminismo hegemónico que no tenía en cuenta ni reconocía otras voces fuera de la blanquitud. Y Lorde introduce el erotismo como una fuente de poder de lo femenino, de el autorreconocimiento y la resistencia frente al patriarcado y al racismo.
Y bueno, Majo, vamos a intentar contextualizar un poco porque ¿qué es lo erótico para Audre Lorde? ¿Qué es? ¿Y por qué eso deriva en que sea una fuente de poder femenino?
Pablo, yo podría devolverte la pregunta. ¿Para ti qué es lo erótico?
Sí. A ver, yo diría que lo erótico está íntimamente relacionado o ligado, ¿no? Con la sexualidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero creo que va un poco más allá de lo que es la sensibilidad sexual y tal, sino que también implica algo de estética, ¿no? ¿Puede ser?
Podría, claro.
Y bueno, a mí me sorprende mucho el término del erótico con poder, porque claro, me pilla un poco a traspié el por qué, digamos, ese erotismo, ¿no? Que justamente pienso que últimamente se está perdiendo, ¿no? Actualmente. O sea, sí. Creo que se habla mucho de lo erótico, se habla mucho de lo sexual, pero que cada vez, digamos que está más desaparecido. Aunque se hable mucho, realmente está desaparecido. Y bueno, creo que es importante, volver a hablar de ello y sobre todo cuestionarlo, ¿no? Criticar esa visión que podemos tener del erotismo actualmente. Pero bueno, ilústrame porque tú eres la que sabe, Majo.
Pues mira, en parte sí, tiene que ver mucho con lo sexual, pero Audre nos dice que no debe limitarse ahí, que vale. no es el único lugar donde hallamos erotismo. Ella lo presenta como una energía vital. Uh-huh. Eso quiere decir que es un sentimiento profundo de satisfacción, de conexión y placer que las mujeres pueden usar para la transformación de sus vidas y las sociedades. Y es ahí donde se halla el poder.
Vale, ahí donde el poder político, ¿no? Sí. Que estábamos hablando.
Sí, justamente vale. Ahí. El erotismo, en otras palabras, es como una invitación a conectar con lo profundo, con la creatividad, con la colectividad.
O sea, está muy ligado entonces al deseo humano, ¿no? Al deseo sí. Primario, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Sí. Audre nos dice también que es muy diferente cuando las mujeres o las disidencias sexuales hacen las cosas desde el placer y el gozo, por ejemplo, escribir, cantar, bailar, y en este momento, por ejemplo, de poner nuestras historias, teorizarlas.
Uh-huh.
O no teorizarlas, pero hacer las cosas para nosotros desde el gozo implica otras miradas, implica sí. Otros desafíos.
Uh-huh.
Y eso implica también la transformación. Y es ahí el poder.
Sí. ¿Y por qué consideras que... O sea... Bueno, ya me has dejado claro un poco que por qué ese erotismo es una fuente de poder. Al final es lo que permite cambiar, por así decirlo, la vida diaria política de las mujeres, ¿no? O sea, es una herramienta, pero ¿cómo se manifiesta ese erotismo? ¿Cómo es esa sensibilidad, esa creatividad que me has estado comentando? ¿En qué aspectos de la vida?
En todos. O sea, creo que eso es un camino muy personal que poco a poco se va llevando a lo colectivo. Uh-huh. Como cuando las mujeres empezamos a sentirnos incómodas dentro del sistema patriarcal y empezamos a indagar por qué las cosas están mal, por qué nos sentimos así, uh-huh. Por qué hay molestias. Y es una búsqueda al interior. Hay que cuestionar, hay que hacer preguntas, hay que dejar espacios, hay que poner límites a las amistades, a cualquier tipo de vínculo. Hay que empezar a transformar los vínculos, cómo nos conectamos con los otros y las otras. Y eso tiene que ver con el erotismo.
Sí, sí, sí. Y has apuntado un dato clave que es algo colectivo. O sea, pero sí. Que se inicia verdaderamente desde lo individual y es un camino individual. Y luego tú lo llevas a lo colectivo, ¿no?
Claro. O sea, creo que muchas formas de sociedades que podemos ver en el Abya Yala o en África nos han enseñado que el camino debe ser colectivo, que somos mujeres colectivas, que la individualidad no es más que un acto capitalista, ¿sí? Por mucho que yo esté aquí en mi encuentro, si ese mi encuentro no lo llevo a la colectividad, si ese mi encuentro yo no puedo compartirlos con las otras, pues he caído en la trampa del capitalismo.
Sí, exactamente. Un poco al final, si yo me puedo beneficiar, por así decirlo, de una libertad, ¿no? Y las otras personas que se encuentran a mi alrededor, en mi entorno, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Al final, claro, no, verdaderamente no soy libre, ¿no? Por así decirlo. Bueno, que no vamos por las ramas. Además, yo quería hacer una apreciación porque, como has comentado, ¿no? Es una trampa, obviamente, del capitalismo. Pero tampoco podemos entender lo colectivo desde, creo que en este sentido en el que estamos hablando hoy, no como lo colectivo, por así decirlo, como se entiende de manera occidental. Creo que hay que entenderlo, comprenderlo desde una visión más, pues, por así decirlo, por ejemplo, de la Villala, que es lo comunitario. O sea, creo que hay una diferencia muy grande entre, digamos, el sentido del colectivo occidental y de la Villala. Pero bueno, yo te quería preguntar porque has hablado de cómo nos conectamos con la gente. O sea, creo que es un asunto muy, muy importante dentro de este del que estamos hablando, del erotismo, de que configura al final como fuente, que se configura de poder político, implique también el cómo nos conectamos y nos relacionamos, ¿no? Y creo que justamente, y va a raíz de lo que estaba hablando yo antes, de que se ha desaparecido el erotismo. Y es que al final yo creo que se ha perdido el deseo. O sea, no es que se ha perdido, sino que se ha transformado. O sea, creo que el deseo, el erotismo, ¿no?, que estamos viviendo en estos tiempos, como que se ha desplazado de un horizonte, por así decirlo, más conjuntivo, hacia uno más conectivo. Y con esto me quiero referir a que, digamos, que las redes sociales y la imagen, lo mediático, ha transformado el mundo. Y yo creo que también la forma de erotismo. A lo mejor ya no, el erotismo no es un erotismo que nazca del propio placer o del propio deseo, ¿no?, de cada uno, ¿no?, que lo arma cada uno, sino que viene ya, digamos, vendido, ¿no?
Puede ser, pues que justamente Audre lo dice cuando habla del goce, el poder gozar, hacer las cosas, poder gozar, sentarnos a escribir, gozar, tomarnos un café, pero también eso hace parte del sistema patriarcal, ¿sí? En cuestión de los cuerpos de las mujeres y cuerpos feminizados, porque lo distorsiona y reprime el erotismo. Y no se permite que se use como una fuente de poder. Simplemente se queda el erotismo en un espacio relegado que hoy en día está teniendo transformaciones, pero sigue siendo represión. Y eso sirve para seguir manteniéndonos en roles pasivos y de obediencia. Y lo que podríamos decir, como inferir un poco, es que está cambiando la manera en cómo se le teme y se le avergüenza las expresiones de lo erótico en cuestión de lo sexual, pero también las expresiones del gozo. Nos molesta ver a la gente bailando, nos molesta ver a la gente cantando, molesta leer un texto de un compañero, una poesía, ese tipo.
Estando riendo, ¿no?
Sí, nos molesta. Pero sí, si entra dentro del canon blanco específico con la casa súper bonita, limpia, organizada, eso sí lo vemos como bien. O sea, ese placer es visualmente aceptado.
Sí, bueno, pero es un placer que al final no es un placer. O sea, es algo que han vendido, que este es el modelo, ¿no? Y a seguir, de por así decirlo, de deseo, de placer, ¿no?
Sí, y también tiene que ver con... Nos están deshumanizando, ¿no?
Sí, un racismo estructural tremendo es lo que has comentado.
Pero... totalmente, o sea, no... Entonces, ¿dónde queda lo humano? ¿Dónde queda la expresión de lo humano?
Claro, lo humano es como lo, digamos, lo blanco, ¿no? Lo occidental, al final es el modelo que se exporta como universal, pero, claro, el resto de modelos, el resto de formas de deseo, el resto de formas de gozo, no son humanas, ¿no?
No.
Claro, es.
No es lo políticamente correcto cualquier canon que se salga de lo blanco estructurado.
O sea, digamos que un poco la estética de la blanquitud, ¿no?, de la estética europea, occidental, como es la generalizada, como que absorbe esa energía erótica, ¿no? que estamos hablando, ¿no?
Sí, es que incluso si nos vamos un poquito más allá, ahorita venimos. Audrey también nos dice que el erotismo es un acto espiritual. Uh-huh. Y ahorita tenemos espiritual mercantil. Tenemos muchas comunidades que nos hablan acerca de esa energía vital. ¿Sí?
Sí.
No lo dicen los indígenas, no lo han dicho las comunidades negras, no lo dicen. Y esa energía vital es algo que se construye en lo colectivo. Cuando la blanquitud ha tomado este concepto, toma la energía vital como un mantra que te puedes hacer comprando un curso de 500 euros y está usurpando y reprimiendo un espacio que no es de ellos. Y lo que ha hecho es dejar del lugar lo que las comunidades históricamente vienen trabajando.
Bueno, y ya también por una cuestión, o sea, aparte obviamente de la apropiación, sino también de, vamos, de la propia superioridad moral de pensar que al final, digamos que esa espiritualidad, ¿no? que se hace desde lo colectivo, desde las comunidades indígenas, ¿no? Y en demás lugares, ¿no? Pues como que no es, digamos, lo correcto, no es como verdaderamente lo, vamos a decir, lo científicamente probado, lo como que, nah, esto es lo que dicen esta gente, pero no te fíes mucho, la verdad la tenemos aquí, ¿no? ¿Sabes?
Claro. No, y es que tiene que ver con un acto que tiene, que está incluida toda la comunidad.
Claro.
¿Sí? Y no solo toda la comunidad, sino el territorio. Tiene que ver con la profundidad de yo cómo me relaciono con la tierra, cómo me relaciono con los animales, cómo me relaciono con el mundo.
Sí. Yo creo que hay que decolonizar el saber, primeramente.
Sí, y el placer.
Exactamente, justamente. Y colectivizarlo.
Sí.
Y dentro de este placer, el erotismo, sobre todo, en particular, ¿no? Que es a lo que viene el caso de hoy, ¿no? Te quería... quería comentar, ¿no? Que existen varios temas, ¿no? de discusión en torno al erotismo como fuente de poder político. Ya hemos dado unas pinceladas de algunos. Pero principalmente los cuerpos disciplinados. Porque a mí es lo primero que se me viene a la mente cuando hablamos de este tipo de cosas. Los cuerpos disciplinados, los cuerpos tristes, porque son cuerpos hechos para producir, que lo hemos hablado un poco, afectados por la productividad, ¿no? Y por la espiritualidad mercantil, ¿no? Que es lo que has comentado antes. Pero no están hechos los cuerpos para disfrutar.
Sí. Pues de los cuerpos disciplinados. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la soberanía. Estamos perdiendo la soberanía sobre nuestros cuerpos y cuerpas. Y ejercer la soberanía sobre nuestros cuerpos significa también reclamar el derecho a sentir, a desear y decidir. Y eso es una consigna que llevamos diciendo mucho desde todas las posturas feministas o la gran mayoría. Y también cómo el patriarcado, el capitalismo, el racismo coloniza el cuerpo femenino para tener control total de su autonomía. ¿Sí? Se espera que justamente esos cuerpos disciplinados actúen de tal forma que le sirva al sistema, que no cuestione, que no se mueva, que no actúe. Si tienes tal edad, tienes que actuar de tal forma. Si estás vestida de tal forma, significa que eres tal cosa.
Justamente iba a comentar, no sé si tiene que ver a lo mejor con el modelaje, el tallaje. O sea, al final, como disciplina, digamos, lo mercantil, ¿no? Como disciplina a los cuerpos femeninos.
Sí, y en cuestión de lo negro, yo como mujer negra podría decir el hecho de aún hoy que yo conservo mi afro, aún considero que hay espacios donde tengo que salir y preguntarme, ¿será que estoy bien vestida o no?
Wow.
¿Será que mi cabello está bien peinado o no? O tener que ir al baño para ver si está todavía lo suficientemente decente para los ojos blancos. Aunque yo sé que mi cabello está perfecto y hidratado.
Sí. Qué fuerte.
En cuestiones de nuestros cuerpos, la sexualización de nuestros cuerpos, si hay mucho nalgas, si hay muchas tetas, son cosas que pasan y que una todo el tiempo se está cuidando. Yo no decidí nacer con este cuerpo.
Justamente para producir, porque
sí.
Al final es la imagen lo que vende. Y la imagen ya no solamente a nivel comercial, sino podemos hablar simplemente de la propia autoexplotación, ¿no? Es decir, cómo voy a salir bonita, voy a salir bonito para esta foto en las redes sociales, me voy a poner tal ropa para que a ojos de no sé quién, como tú has comentado antes, sí. ¿No? Se me vea bien. Entonces, todo el rato como para producir, ¿no?
Sí.
O sea, pero realmente no para disfrutarlo tú misma.
No, y mira que, por ejemplo, ahí metería una cosa muy particular, que ya casi cerrando el periodo vicepresidencial de Francia Márquez, en 6 meses se va. Cuando Francia Márquez obtiene por voto popular la vicepresidencia de Colombia, para las mujeres negras fue un triunfo. Y no, más allá de lo político, de todas las implicaciones, fue una cuestión con la representatividad. Ver un cuerpo negro en un lugar de poder que históricamente hemos sido excluidos, e incluso estando en ese lugar de poder, la sociedad se ha encargado de decirnos que ha hecho mal su trabajo, nosotras hacemos reflexión y somos conscientes de que a ella no se le está juzgando por si ha hecho bien su rol o no como vicepresidenta. Se le está juzgando por ser una mujer negra que se atrevió a insultar a la blanquitud y llegar a ese lugar y obtenerlo. Porque como ella misma lo dijo, la sociedad espera que ese tipo de cuerpos ocupe el lugar de la limpieza de las casas blancas, que cría Total. A los hijos de los blancos.
Total.
Entonces...
Sí, son incluso cuerpos relegados, ¿no? Como cuerpos
sí.
Directamente deshumanizados. O
sí.
sea, como este cuerpo no es para esto.
Sí, y muchas niñas negras poder ver que pueden llegar a ser vicepresidentas o, ¿por qué no, presidentas? O pueden llegar a ser abogadas, como Francia. O pueden soñar ser algo más allá de ser empleadas.
Sí, y sobre todo eso, que por lo menos ya existe gracias, por ejemplo, a figuras como Francia Márquez, esa posibilidad, pero que estamos hablando de un contexto histórico del que venimos. Bueno, un contexto histórico de lo largo de la historia, en la que... O sea, excepto en ciertas comunidades indígenas, ciertas tribus, ciertos imperios, digamos, africanos, nunca ha existido, por así decirlo, una mujer negra tan poderosa, valiosa dentro de lo que es la institucionalidad política. Entonces, no existía directamente ese sueño. Las chicas negras no tenían directamente esa posibilidad de decir yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser llegar a tal.
Pues mira que justamente la historia colonial las ha borrado, porque sí han habido mujeres.
Claro.
Por ejemplo, Adándara, que fue una guerrera de Brasil, una mujer negra excepcional. Guerrera que le puso frente a los portugueses. A ella se le habla como si fuera un mito. Ni siquiera la tenemos en las escuelas. Adándara yo la conocí cuando conocí a Audre Lorde, a mis 20 años. Nunca había escuchado de ella. O Inginga también. Fue la única mujer reconocida por el Papa en los tiempos de la colonización en África, en lo que hoy conocimos como Angola, que también le puso frente a los portugueses. Y a ella incluso hoy se le cuenta como un mito.
Wow.
Entonces también hablamos de un borrado de la historia. Y volviendo como al tema, entonces...
O sea, la historia directamente no es historia universal, es historia occidental.
Sí, es la historia occidental, sí. Y entonces también como volviendo al tema de estos cuerpos disciplinados que nos borran el erotismo, entonces cuando exigimos la soberanía de nuestro cuerpo, la soberanía de nuestro placer, de nuestra autonomía, de decidir, de pensar, de sentir, de gestar, implica también romper todas estas narrativas y prácticas coloniales, patriarcales, racistas, que nos oprimen.
Claro. Y yo creo que dentro de esta opresión, ¿no?, de los cuerpos, iba directamente ligado a la siguiente cuestión. Creo que los cuerpos están, aparte de ser oprimidos, están siendo silenciados. Y este silenciamiento, ¿no?, esta de los cuerpos, ¿no?, lo que está obligando, ¿no?, es a olvidar que, digamos, que sentir también puede ser una forma de pensar. que es el siguiente, digamos, punto, ¿no? A cuestionar dentro del erotismo como fuente de poder político.
Sí, yo creo que el hecho de sentir nos permite ser creativos, nos permite crear, hacer cosas, gestar proyectos. Necesitamos más mujeres negras, más mujeres disidentes que empiecen a crear. Ya han teorizado demasiado sobre nuestras vidas sin ocupar nuestros cuerpos. Ya las mujeres blancas también ya han escrito y teorizado y conceptualizado sobre lo que debería significar las opresiones para nosotras mismas. Ya tenemos demasiada teoría. Creo que estamos en un momento histórico en donde deberíamos estar pensando, y no solo pensando, sino organizándonos y actuando.
Y sintiendo, frente, en y última sintiendo, instancia,
claro,
¿no?
Para cambiar esto, sí. Ya tenemos las suficientes brechas en el sistema y ya lo tenemos encima y necesitamos hacernos un hueco para nosotras mismas. Y eso lo hacemos desde el sentir, desde ese fuego que nos mueve.
Sí, de ese impulso creativo, ¿no?
Sí, de justamente esa energía vital. ¿Sí? Si podemos reconocernos, autorreconocernos, poder mirarnos a los ojos con la compañera, poder sentir el dolor de la otra, pero no solo el dolor de la otra, sino las fortalezas de las otras. Cuando yo me reúno con mis hermanas negras, porque ya no son mis amigas, sino mis hermanas, e incluso un poco más allá, porque hemos logrado pasar un umbral del amor. Yo no las amo como unas amigas normales. Para mí es como una extremidad. Esas mujeres. Como que el hecho de poder mirarlas y admirar la vida que son, su existencia, sus fortalezas, la forma en la que enfrentan la vida. O sea, cada logro, cada paso que dan esas mujeres, para mí es una celebración infinita. O sea, lo siento, lo aplaudo y mi cuerpo se expresa con mucho entusiasmo, demasiado. Pero asimismo también con sus dolores. Entonces, el hecho de poder empezar a sentirnos también es hacerle frente a lo que quiere el capitalismo, que es aislarnos, sí. Ser individuales.
O sea, es como que el entusiasmo y esos dolores que comentabas son verdaderamente genuinos. Son entusiasmos y dolores que parten de la propia energía erótica,
sí,
comunitaria, justamente como has comentado. Y es una lucha al mismo tiempo. Es una lucha contra un sistema, por ejemplo, capitalista o un sistema patriarcal que obliga a que se haga una mercantilización por una parte y por otra se realice una opresión y un silenciamiento de los cuerpos.
Sí. Sí, justamente eso. O sea, ya eso ya no lo sabemos.
Un poco para recapitular.
Sí, para recapitular, ya no lo sabemos y la invitación es a sentirnos y empezar a crear. Necesitamos caminar y transformar esto.
Totalmente. Tenemos que empezar a reformular, digamos, a reflexionar sobre nuestras formas de, digamos, de conectar con la sensibilidad y con la sensitividad.
Sí.
O sea, no podemos caer, como yo comentaba al principio del programa, en lo conectivo únicamente, sino también en lo conjuntivo. Aquí tenemos que, digamos, fortalecer nuestro deseo, nuestra energía erótica, para poder verdaderamente utilizarla como una fuente de poder político, ¿no?
Sí, Audre nos lo dice, el erotismo es un acto político y espiritual, por la profundidad que lleva. Necesitamos seres más profundos, definitivamente.
En este sentido, creo firmemente que es el momento en el que empecemos a armar el placer, a armar esa energía erótica, como tú has estado comentando antes, Majo. Y bueno, vamos a ir concluyendo el programa de hoy. ¿Algo más que añadir, Majo?
A mí me gustaría terminar con una frase del ensayo que dice así: pero cuando comenzamos a vivir de dentro hacia afuera, en consonancia con el poder de lo erótico que reside en nuestro interior, cuando le dejamos que conforme e ilumine nuestra forma de actuar en el mundo, entonces empezamos a hacernos cargos de nosotras mismas, en el sentido más profundo.
Bueno, finalizamos así. Muchísimas gracias.
Gracias, Pablo.
Y gracias al oyente por estar un día más escuchándonos. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.
Adiós.